Dale fuerte palmas a nuestro Señor. Venimos a adorarte a ti, Señor.
Amén. Vinimos a adorar al Señor. Esa es la razón por la que estamos aquí. Lo adoramos con nuestras alabanzas, con nuestras canciones, y lo adoramos a través de la palabra. Así que, mis hermanos, los invito a que abramos las escrituras. Vamos a continuar con este estudio del libro de Mateo. Estamos en el capítulo 5. Capítulo 5, y vamos a estar de los versículos 13 al 16. Libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Buscamos todos, cuando lo tengan, un fuerte amén. Amén. Que la palabra del Señor dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor. Tu amor nos rescató, Señor. Tu gracia nos salvó. Tu misericordia nos ha dado vida por medio de tu Espíritu Santo, a través del sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección. Y venimos delante de ti en esta mañana, Señor, precisamente al leer este texto, como nosotros, siendo receptores de tu gracia y tu bondad, debemos hacer manifiesto eso delante de los demás. Guíanos, Señor, y que podamos nosotros ser verdaderamente aquellos que manifiesten tu gracia, tu bondad, tu luz, esa luz que nos sacó a nosotros de esa oscuridad en que andábamos, y que todos puedan glorificarte a ti, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, me capacite para dar esta enseñanza, y a todos, Señor, para comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. De tomar su asiento. Venimos a este hermoso pasaje. Pasaje donde debemos, como cristianos, como seres nacidos de nuevo, como esos ciudadanos del cielo que reúnen las características de esas bienaventuranzas, 8 bienaventuranzas que vimos anteriormente, ser precisamente esas personas que den testimonio de él. Vimos cómo en el versículo anterior, el que vimos la semana pasada, pues en el último, en el versículo 12, vimos cómo el Señor bendice a aquellos que son perseguidos. Y ahora, de una manera sorprendente, que el Señor lo hace de una manera sorprendente, hace manifiesto a estos discípulos que ellos no deben ocultarse, que deben ser vistos por los demás. Es como si él continuara esa última bienaventuranza, que bienaventurados son los perseguidos, diciendo, sí, ustedes van a ser perseguidos. Pero precisamente basados en esa persecución, con mayor razón debe dar testimonio de mí. Y este versículo 13, cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. El Señor hace una declaración directa. Recordemos que muchas personas venían siguiéndolo a él. Él sube a esa montaña e inicia este sermón. Recordamos que sus discípulos están cerca de él. El Señor se dirige a ellos. Él ha estado hablando durante estas últimas 12 versículos, de hecho, 8 bienaventuranzas, 12 versículos. Y ahora él se dirige a sus discípulos y les dice: vosotros, ustedes que reúnen esas 8 características, que han sido pobres de espíritu, que se han lamentado por su pecado, que han visto esa mansedumbre que se requiere después de reconocer nuestro pecado y nuestra culpa, venir delante de Dios en ese deseo de justicia, ese deseo de justicia que solamente Dios lo puede dar, esa transformación de corazón, esa paz que solamente Él da. Entonces ustedes, vosotros, sois la sal de la tierra. Y así como el Señor señala a sus discípulos y dice: vosotros sois la sal de la tierra, la palabra misma nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Es una responsabilidad, es una declaración directa para aquellos que son los hijos de Dios. Y Jesús hace esta declaración categórica. Él nos está diciendo: ¿podrían ustedes ser la sal de la tierra? ¿Quisieran ustedes ser la sal de la tierra? Él está diciendo: no, ustedes son. Es una afirmación categórica. Él lo está diciendo exacta y directamente a cada uno de sus discípulos. Jesús señala a sus discípulos, vuelvo y repito, y a nosotros diciéndonos: ustedes son la sal de la tierra. Y si tú eres un discípulo de Cristo, un verdadero creyente, alguien que ha sido receptor de la gracia divina de Dios, tú eres esa sal de la tierra. Y Jesús en estas 3 metáforas nos da una indicación de cómo esa evidencia, esa manifestación debe ser hecha. Cuando hablamos de metáfora, metáfora es una idea, un concepto descrito con un ejemplo para mostrar una intención o facilitar la comprensión de la misma. Él pone unos ejemplos para manifestar esa idea concreta que él tiene, pero manifiesta de esta manera en ejemplos para que podamos tener la comprensión correcta de lo que él quiere decir. Entonces Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando analizamos estas palabras, la sal tiene un par de propiedades. Por ejemplo, la sal es algo que nosotros utilizamos para darle sabor a las comidas. Algunos nos gusta un poquito más que otros. Algunos tienen alguna dificultad en su salud y no pueden consumir mucha. Pero esa es una de las funciones, darle sabor a los alimentos. Porque sin la sal, la comida como que es insípida y poco atrayente. Job nos dice en el capítulo 6, versículo 6, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? O sea que, de hecho, la sal es algo que estamos acostumbrados y eso le da sabor a las comidas. Pero también la sal, antes del invento de la refrigeración, nosotros tenemos nuestros refrigeradores, tenemos aires acondicionados, tenemos muchos sistemas de enfriamiento. En aquel tiempo no existía. La sal era un medio de preservación para preservar específicamente la carne, el pescado. Yo recuerdo que años atrás la abuela incluso tenía una vasija de barro y ella guardaba la carne ahí, le echaba sal y la preservaba, aún cuando existía la nevera, pero pues a ella le gustaba hacerlo, daba un buen sabor. O sea que esa es una de las formas que sirve la sal para preservar las carnes de su descomposición. La sal también en el Antiguo Testamento servía como un agente de purificación. perdón, los israelitas normalmente bañaban a los recién nacidos con agua y luego lo frotaban con sal, como parte de un proceso de limpieza. En Ezequiel 16:4 dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. O sea que este es otro, otra propiedad que la sal, o la forma en que la sal era utilizada anteriormente. Y dice, sal de la tierra. Cuando hablamos de la tierra, desde luego la tierra puede representar eso que nosotros caminamos, eso que nosotros levantamos para sembrar una planta, eso que tenemos en nuestros jardines, eso que está por todos lados, puede representar este planeta. Pero cuando hablamos de la tierra en los términos que Jesús lo está manifestando, representa claramente la humanidad caída, la humanidad esclavizada al pecado, la humanidad corrompida en este mundo. Y Jesús usa este término de tierra en el mismo sentido que Génesis 6 nos lo hace ver, 6:11, Génesis 6:11, cuando él dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Eso es lo que en este momento nos manifiesta el significado de la tierra. La tierra está corrupta, está descompuesta, está podrida por la idolatría, la perversión sexual, por la violencia, la maldad existente, la lucha de poder, la falta de amor, la competencia existente entre las personas, el deseo de pasar por encima de los otros con tal de llevar a cabo mis propósitos. Eso es lo que existe en este mundo. La tierra está llena de maldad, y en ese sentido es que Jesús está hablando. Lutero dijo: todo lo que nace y vive en la tierra está podrido y corrupto ante Dios. Toda la humanidad, dice el que es carne, debe ser confrontada con la sal, que es la palabra. Y cuando hablamos de la metáfora a los discípulos como la sal y sal de la tierra, esto nos conecta a nosotros con la gran comisión. Esa petición o ese mandato, diría yo, que el Señor hizo a sus discípulos, de ir y hacer discípulos por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que eso manifiesta que hay una responsabilidad nuestra. Y el trabajo de la iglesia de predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de cada uno de nosotros como parte de la iglesia. No este recinto, no este local. Cada uno de nosotros somos la iglesia y esa es nuestra responsabilidad de manifestar el evangelio al mundo. Y esto que el Señor nos dice, enseña que como cristianos, por medio de la influencia del evangelio, es la única manera de que esta sociedad que está en descomposición pueda ser preservada. Pueda ser preservada de esa descomposición moral y espiritual que hay en esta tierra. Y si nuestras vidas se conforman a las virtudes vistas en las 8 bienaventuranzas anteriores, podemos influenciar la sociedad. Debemos dar esa manifestación, debemos tener o ser parte de ese miembro o ciudadano que somos nosotros del reino de los cielos. Y ya hemos entendido cómo Jesús manifiesta cuáles son esas virtudes que debemos tener. La purificación y la preservación definitivamente corresponden a la obra del Espíritu Santo. Nosotros no lo hacemos, esa es la obra del Espíritu Santo. Pero como cristianos somos sal, somos el instrumento de Dios para traer la salvación. Somos instrumentos de Dios, somos esa sal. Dios pudo haber salvado al pecador como él quisiera, de la forma que él hubiese querido. Él es todopoderoso. Él no nos necesita a nosotros, definitivamente. Pero él, en su voluntad, en su soberanía, nos ha dado el privilegio a nosotros, sus hijos, su iglesia, nos ha dado ese privilegio de ser usados por él para traer salvación a la humanidad. Eso es precisamente lo que nos dice la Escritura en 1 Corintios 1:21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa predicación que hacemos nosotros como sus hijos. Esa predicación que hacemos nosotros como personas que hemos sido receptoras de esa gracia de Dios. Y hay un teólogo, uno de los grandes maestros del Nuevo Testamento, que me gusta esta frase que él dice. Se llama Donald Carson. Él dice: el mundo se descompone, se pudre, menos los que estén en Cristo. Los cristianos, como sal, tienen el efecto de retrasar la putrefacción moral y espiritual si sus vidas se conforman a las virtudes que hemos visto del versículo 3 al 12. Entre más el mundo se empeora y entre más la corrupción avanza a un ritmo acelerado, cuanto más se necesitan los discípulos de Cristo. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser la sal del mundo. Continúa diciendo el versículo: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal es un compuesto químico de cloruro de sodio. Nosotros lo conocemos bien. Y hablando claramente, la sal no se puede descomponer. La sal no se puede deteriorar por sí misma. La sal está hecha, Dios la hizo así, para preservar que las cosas se dañen. Así que la sal en sí misma no se puede dañar, entonces perdería su uso. Pero la sal, si se mezcla, si no sirve para nada, si se mezcla con arena, si se mezcla con yodo, ya pierde sus funciones, ya no sirve para nada, de nada. Entonces, más sin embargo, esta sal, del mismo modo, la persona que ha recibido la gracia salvadora, y este es un punto que, analizando este texto, de esta misma manera nosotros como sal, que la sal no se puede deteriorar por sí misma, un cristiano verdadero no se puede perder, no se puede dañar. Eso es lo que la gracia de Dios nos habla a nosotros a través de la Escritura. La sal no se puede dañar por sí misma, de ninguna manera. Pero la persona que profesa ser cristiana y está mezclada o contaminada con el mundo, no tiene la capacidad de preservar a otros. No sirve para más nada, dice la Escritura. Porque en lugar de ser sal que preserva lo que está contaminado, esa misma sal se ha dañado. Se ha contaminado en sí misma por la mezcla que ha tenido. Ellos mismos se pudrieron. En lugar de manifestar al mundo la urgencia de venir a Cristo, estas personas se han convertido en el mundo. Se han convertido en el mundo. ¿Con qué será salada? Dice el versículo. La Biblia de las Américas dice: ¿con qué será salada otra vez? La Nueva Versión Internacional dice: ¿cómo recobrará su sabor? Y esta es una pregunta retórica que hace el Señor. Si la sal se dañare, ¿con qué se restituirá su salinidad? ¿Cómo volverá a recobrar su sabor? Y el Señor responde: de ninguna manera, no sirve más para nada. No sirve, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando hablamos de este texto de ser hollada, ser arrojada y pisada, porque hollar es pisar, pisotear, en la cultura antigua la basura era tirada a la calle y la gente la pisoteaba. de esa manera se deshacían de la basura. Se supone que era un tipo de basura que no era, digamos, demasiado exagerada o algo, porque también existía el Gehenna, que es donde se echaban las cantidades de basura donde ardían a fuego. Pero se tiraban las cosas que usted consideraba que no servían, las tiraba a la calle y las pisoteaba. De esta manera es que se refiere el Señor. El Señor, desde el inicio, está haciendo claro. Él está hablando a toda esta multitud. Él está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se descompusiera, ya no sirve para nada. Está haciendo ver claramente, de entrada, quién es el verdadero creyente y quién no lo es. En este Sermón del Monte, el Señor es bastante claro. Él dice quiénes son los verdaderos y quiénes no son los verdaderos. Y si una persona ha sido receptora de la gracia de la palabra de Dios, si ha saboreado, como dice la palabra, de los dones del Espíritu, si ha sido partidaria del conjunto de hermanos, de esa unidad, de ese compañerismo, de la palabra misma, y se aparta, esta persona definitivamente nunca fue cristiana. No lo fue, no lo fue. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Lo que está diciendo este versículo, que si una persona, después de haber sido declarada como cristiana, ya no queda más sacrificio por Cristo en la cruz, dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Es imposible que ellos vuelvan a crucificar otra vez, poner sus pecados otra vez en Cristo para que sean castigados. Es imposible. El que dice ser cristiano y no es un verdadero creyente, como dice el Señor, serán arrojados a la oscuridad exterior el día del juicio. Y nunca entrarán en el reino de Dios. Eso es lo que está manifestando el Señor. Serán arrojados y serán pisoteados en el lagar, como muestra también el Antiguo Testamento. O sea que, peor aún para los apóstatas de la fe, aquellos que no solamente se alejan, sino que se van en contra de lo que han aprendido, para ellos va a ser aún peor. ¿Por qué? Recibirán una condenación mucho mayor porque se rebelaron aún teniendo un mayor conocimiento. Es serio esto. El Señor condena la apostasía. Cuando nosotros leemos el libro de Judas, vemos en muchos pasajes cómo la apostasía es algo muy delicado, muy serio. Hebreos 10:26, y este es uno de los versículos más contundentes y asustadores, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No más. Teniendo el conocimiento, sabiendo la verdad, sabiendo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz, no queda más sacrificio por el pecado. Y el 27 es donde muestra las consecuencias de eso, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Wow! La sal también tenía una propiedad en aquel tiempo. ¿Qué hace la sal cuando usted consume un alimento que tiene mucha sal? Produce sed. Produce sed. Así también, cuando Jesús acaba de bendecir a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ese mismo deseo de hambre y sed de justicia es lo que debe producir en nosotros como sal del mundo. Que otros, o a través de nuestro mensaje, a través de nuestro testimonio, estas personas pueden sentir el deseo, esa sed de la justicia que solamente es provista por medio de Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Esta imagen sugiere que el evangelio y el testimonio de personas temerosas de Dios en una sociedad de descomposición despertará un apetito entre muchas personas por Dios y esa sed de justicia. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la sal del mundo, perdón, la luz del mundo. Jesús señala a sus discípulos otra vez y les dice: vosotros sois la luz del mundo, la luz del mundo. Y Jesús pronuncia esta metáfora, que es una de las metáforas más importantes en la vida de Jesús y que la hace muy importante para cada uno de nosotros. Porque Jesús nos está otorgando a nosotros algo de lo que Él es. Lo que Él es. Y Jesús pronuncia esta metáfora refiriéndose a los verdaderos creyentes, vuelvo y repito, a ustedes, a vosotros. Luz es uno de los nombres por los cuales el Mesías era conocido en el Antiguo Testamento. Daniel 2:22. En esa visión de Daniel, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Esta era la visión del Mesías en el Antiguo Testamento. Y ese Mesías, Jesús, ha llegado al mundo y vino a habitar en medio nuestro. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Eso lo vimos hace unas cuantas semanas cuando examinamos este pasaje. Jesús es la luz verdadera. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vino a este mundo. Se hizo hombre, habitó en medio nuestro. Jesús es la luz del mundo. Y eso es una verdad indiscutible que hace evidente precisamente la oscuridad que hay en nosotros. Cuando algo está bien oscuro, cuando usted entra de pronto al sótano de su casa, que poco lo frecuenta, que usted guarda cosas que nunca entra ya, o al ático de su casa, está en completa oscuridad, usted prende la luz, ahí mismo nota cómo esa oscuridad se desaparece, se disipa, y posiblemente algunas arañas y algunos otros animalitos pudieran moverse por ahí, que la luz hace evidente todo lo que hay dentro. La oscuridad se disipa. El poder de la luz es tremendo para disipar la oscuridad. La oscuridad nunca eliminará a la luz, de ninguna manera. Y cuando hablamos de oscuridad, oscuridad se refiere obviamente a tinieblas. Es un simbolismo que representa la maldad. Es un simbolismo que representa el pecado. Como leía el hermano ahora en Proverbios 4:18. La justicia es la luz, la iniquidad es la oscuridad. Siempre vemos esos dos simbolismos. La luz es el bien, la oscuridad es el mal. La luz es vida, la oscuridad es muerte. O sea que cuando hablamos de tinieblas, estamos hablando de todo aquello que simplifica o significa una depravación moral y espiritual en el ser humano. Jesús es la luz del mundo y este mundo está en tinieblas. Es un mundo de maldad, un mundo de pecado, un mundo de muerte. Y este mundo precisamente es el que rechaza a Dios. Es un mundo que por naturaleza ama más la oscuridad que la luz. No quiere venir a la luz, detesta la luz. Y como decía anteriormente, eso es como cuando usted está durmiendo en un domingo o un sábado que usted está aprovechando y descansando hasta el mediodía, que aquellos que tienen la oportunidad de dormir hasta ese tiempo, y viene alguien y le abre la cortina así y le refleja en la cara. Nadie le gusta. La gente no le gusta la luz en este término. Y cuando hablamos de la luz, en el sentido que lo manifiesta Jesús, está hablando que la gente rechaza la luz porque ama más las tinieblas que la luz. Porque sus obras son malas, es lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19. Esa es la condenación, precisamente, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su naturaleza, su amor, su pasión, su atracción es el pecado. Entonces no quiere ser confrontado por la luz, porque la luz expone su pecado. La luz amplifica, hace evidente, hace manifiesto el pecado que hay en él. Y no viene nada a luz. O sea que significa que los habitantes de este mundo están perdidos. Están en oscuridad. Una oscuridad que no permite ver. No permite ver. Jesús dijo en Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús lo dijo, luz soy del mundo. Entre tanto estoy, pero Jesús se fue. Jesús está al lado del Padre. Jesús está disfrutando de su gloria. Por lo tanto, Jesús le ha dado a sus discípulos esa encomienda, ese privilegioso honor de ser luz, como Él es luz. O sea que nosotros somos llamados por Cristo a ser luz, a dar testimonio, a ser una manifestación evidente, una manifestación clara de Cristo. De Cristo. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Pero tenemos que entender que nosotros somos la luz. De acuerdo, Jesús lo manifiesta. Pero nosotros no tenemos una luz propia. Nosotros no tenemos una luz que emana de nosotros. Nosotros no producimos esa luz. Esa luz que nosotros manifestamos es la luz de Cristo en nosotros. La luz de Él. Jesús es la luz verdadera. Un profesor de seminario describió esta forma en que nosotros somos reflectores de una luz que no nace de nosotros. Él dijo, cuando Cristo vino a este mundo, Él era como un sol brillante donde directamente nos traía la luz que brilla en el día y se oculta en la noche. Luego, la luna sale en la noche. La luna es como la iglesia. La luna refleja la luz del sol, pero no tiene luz propia. De esa manera somos nosotros. Nosotros reflejamos una luz que no es nuestra. Es una luz que es la luz de Cristo. Por lo tanto, una persona que no sea cristiana, una persona que no sea un verdadero creyente, una persona que no sea nacido de Dios, una persona que no haya recibido la luz de Cristo, no puede emanar esa luz, porque no la tiene. No puede producir algo que no es de Él. Entonces, Jesús ascendió al lado del Padre y nos ha permitido por su gracia que su luz sea reflejada a través de nosotros, por medio de sus hijos. Y nuestro trabajo es reflejar la luz de Cristo a los demás. Esa luz que hemos recibido, esa luz que habita en nuestro interior. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en aquel momento de la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que Dios, por medio de su Espíritu Santo, en ese momento en que nos regeneró, en ese nuevo nacimiento, resplandeció en nosotros esa luz por medio de Cristo. Y por tal razón la podemos reflejar. Luz, vuelvo y repito, es vida, como hemos visto. Pero luz significa verdad, significa conocimiento. Luz significa conocimiento del Evangelio. Y luz también significa ser testigos. Ser testigos. Testigos de Cristo en medio de un mundo de oscuridad. Y si tú eres nacido, vuelvo y repito, de Dios, tú eres un discípulo, un verdadero creyente, y tú eres la luz que debe ser reflejada, es lo que nos dice Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea que esa luz que nosotros reflejamos es esa luz que nos ha venido a nosotros, esa luz admirable que nos trajo Cristo después que nos sacó de esa oscuridad en que nosotros vivíamos. El mundo está en tinieblas y nosotros como cristianos somos la luz. La pregunta es entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos manifiesta esa luz? Jesús nos da entonces dos ilustraciones. Él hace evidente estas dos ilustraciones. La luz en una ciudad alta y nos muestra otro ejemplo de una luz en un caldero, en un candelero. Primero, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Nosotros y algunas personas venimos de un sitio en Colombia que es llamado precisamente el Valle del Cauca, Cali. Esta ciudad está cerca a una de las tres cordilleras. En esa ciudad hay muchas montañas y muchos barrios se han hecho cerca en esas laderas de esas montañas. De hecho, yo mi niñez, diría yo, de 8 a 17 años la pasé en uno de esos barrios. Y era impresionante cómo cuando uno se movía a través de la ciudad, eso estaba prácticamente en la zona suroccidental de Cali, desde cualquier lugar usted podía divisar ese sector, ese barrio. Nosotros vivíamos en una parte no tan baja, no tan alta, más o menos a la mitad. Y ahora han construido un teleférico que transporta a las personas desde cierto lugar hasta la parte más alta de esa montaña. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier vez que estaba en cualquier lugar donde usted vive, ¿no? Mire esa montaña, ya vivo yo. En la oscuridad, en la madrugada, usted podía divisar ese sector, porque en la parte alta tenía una estrella. Y esta ilustración puede ser muy, muy pintoresca, pero esto no es lo que está hablando Jesús. Porque en aquel tiempo no se gozaba del privilegio de la energía eléctrica que tenemos en este tiempo, que existen las calles alumbradas, existe una fuerza eléctrica que es visible por cualquier lado. Pero en ese tiempo, cuando una persona estaba transitando, digamos, iba camino a otra ciudad, habría una completa oscuridad. Jerusalén estaba puesta en una parte más visible y se hacía de esa manera, la parte alta era un lugar de protección, porque en la parte alta usted podía divisar quién estaba abajo y tenía más poder y control. Jerusalén, Israel, fue atacada, fue conquistada muchas veces, era víctima de muchos ataques, entonces era una posición estratégica. Cuando una persona caminaba en una noche sin luna, una noche nublada, era imposible verse a sí mismo, era imposible divisar algo, no veía absolutamente nada. Pero cuando la ciudad estaba a lo lejos, por poca luz que tuviera encendida, se divisaba y hacía que esas tinieblas que estaban mientras él caminaba, se disminuyeran un poco. De esa manera funciona. Como cuando uno va a acampar, y usted va a acampar, y llega en la noche en esos lugares que no tiene absolutamente nada de energía, usted llega y no sabe dónde está. Esa fue la experiencia que tuvimos nosotros la primera vez que fuimos. Yo no sabía dónde estaba, yo no veía absolutamente nada. Ya el otro día uno reconoce el lugar y sabe dónde está. Entonces, de eso se trata. De una manera en que en una ciudad, en lo alto no se puede ocultar, es visible donde quiera que esté. Es observable desde incluso una distancia lejana, desde una distancia lejana. O sea que lo que está queriendo decir es que de igual manera la luz que en un cristiano emite no puede esconderse, de ninguna manera se puede esconder, sino que esa luz que se transmite mitiga o disminuye la oscuridad existente que pueda haber. Somos como esa pequeña luz que en una montaña produce un poco de claridad en medio de una oscuridad total. Como congregación, los hermanos juntos hacemos una ciudad, formamos una ciudad. Y no hay tal cosa como un cristiano invisible. los cristianos son visibles. Los cristianos tienen que ser vistos. Si nuestra tendencia es esconder lo que es la luz, entonces debemos examinarnos si verdaderamente tenemos luz. Porque si la luz que hay en nosotros es oscuridad, ¿qué tan grande será esa oscuridad? Dice la palabra. Mateo 5:15. Ni se esconde, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Los judíos usaban una lámpara que era así como una forma de barco. De un lado tenía el sostén y de otro lado tenía una mecha. Ese aceite que llevaba esta lámpara era de aceite de oliva. Esta lámpara se acostumbraba a poner en la casa, que generalmente era una casa pequeña en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, que posiblemente tenía solamente un cuarto, la sala era grande. Entonces, ¿qué se hacía? Se establecía como una especie de columna o una forma en que hubiese algo en el centro para poder colocar esa lámpara y de esa manera alumbrar a todo lo que era el cuarto, toda la casa. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que si usted tiene una lámpara, que esa lámpara le sirve para iluminar su casa en un momento de oscuridad, usted no la va a ir a poner en el gabinete de la cocina, no la va a ir a meter debajo de la cama, no la va a meter a un closet y va a cerrar la puerta. O sea que una luz no se puede esconder, no se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, se pone en esa parte alta para que pueda ser visible y alumbre todo lo que está alrededor. O sea que después de Jesús dar estas dos ilustraciones, nos da a nosotros una responsabilidad. Él está hablando a sus discípulos. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ahora en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mire lo que está diciendo. No está diciendo alumbre su luz para usted solo en su casa. Alumbre su luz allá usted, escondido, apartado, alejado del mundo. No, que sea visible delante de los hombres, que todos vean sus buenas obras. Y este es un imperativo, es un mandamiento. No es una sugerencia que nosotros brillemos. No es algo que nos está pidiendo, por favor, traten de brillar. No, es una obligación. Así brillen. Es un mandato. Es una obligación que nos está dando el Señor. Esa luz debe ser vista delante de las personas. Esto es lo más interesante. Tiene que ser visible. Así las demás personas tienen que verlo en nosotros. Lo que quiere decir Jesús entonces es que Él nos ha puesto en un lugar estratégico a cada uno de nosotros, en este lugar, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, para que seamos luz, para que iluminemos. Esa luz tiene que ser visible, como una ciudad en la montaña. Esta luz tiene que ser atrayente, como esas luces que pone uno y en la noche se llenan de insectos. Que esa misma luz atraiga a todas las personas, que traiga a esas personas que están sin Cristo. Esa luz tiene que iluminar, tiene que revelar la realidad de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Esa es la luz que nosotros debemos ser. Cristo ha encendido la lámpara del Evangelio eterno y ha dado dones a los hombres y a las mujeres. Cuando hablamos en el sentido que dice, así alumbre a todos los hombres, no está hablando en el sentido masculino, está hablando a toda la humanidad. Es un término que se utiliza para en general. No quiere decir solamente que así alumbre para los hombres y las mujeres. No, no, es en general. Es un término general, que así alumbre vuestra luz, no para que se oculte, se descuide, ni para ser utilizada esa luz como lo hizo aquel siervo con su amo, que ese talento se lo dio y por temor fue y lo enterró. No, esa luz tiene que ser visible, tiene que ser visible. Esa luz debe ser mostrada delante de las personas para que vean nuestras buenas obras, nuestras buenas obras. Y es claro que la luz involucra no solamente palabras, esa luz involucra más que palabras, involucra hechos. involucra obras, que es lo que está diciendo el Señor. Y lo que dice ahí es que sean buenas obras. Porque hay malas obras y hay buenas obras. ¿Y con qué fin son estas buenas obras? Para que glorifiquen a Dios. Y buenas, esta palabra buena que se utiliza aquí, la palabra buena en el griego hay dos palabras. Hay una que se denomina en el griego ágatos y simplemente define una cosa como buena, de buena calidad. Pero hay otra que es la palabra kalos con K y significa que una cosa no es solo buena, sino que es también hermosa, es atractiva. Y esa palabra kalos es la que está usando el Señor aquí, obras buenas, obras buenas. Las buenas obras de un cristiano deben hacerse de una manera amable, cordial, desinteresada, con misericordia y amor, que apoyen el mensaje del Evangelio. De esa manera se hace. Cuando dice para que vean, ¿qué van a ver? Para que vean a Cristo brillar a través de aquello que nosotros estamos haciendo. No para que digan, wow, mira este hombre, qué generoso es, mira este hombre, qué bondadoso es. No, que a través de esas obras vean a Cristo. Hombre, esto que yo puedo hacer es por la gracia de Cristo. Es Cristo que proporciona en mí esa energía, ese ánimo, ese deseo, ese amor, esa complacencia para poder servir a los demás. Es Cristo. Es Cristo y de esa manera se glorifique el Señor. La obra más buena y hermosa que tenemos es la gracia que Dios ha hecho por medio de Cristo en cada uno de nosotros. Esa es una obra hermosa que nosotros hemos recibido. Y lo más hermoso que tenemos es a Cristo en nuestras vidas, ¿es verdad? Entonces, de esa manera, cuando nosotros hacemos algo, esas buenas obras deben mostrar a Cristo que brille a través de cada uno de nosotros. Dejar que otros vean a Cristo en nosotros. Porque nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Precisamente Dios nos redimió de nuestras malas obras para que hagamos buenas obras. Eso es lo que nos dice precisamente Pablo en Tito 2:14. Cuando él dice, ¿quién se dio a sí mismo, o sea, Jesús, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? Él nos redimió de esas obras malas que nosotros hacíamos. Y purificar para sí un pueblo propio. Él nos purificó, Él nos salvó para hacernos de Él. Somos de Él. Un pueblo celoso de buenas obras. O sea que el propósito de Jesús al redimirnos, al morir en la cruz, limpiarnos de nuestra iniquidad, fue purificar de nuestras malas obras, hacernos su pueblo suyo. Somos de Cristo, pero con el propósito de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Y esta palabra celoso, esta palabra significa agua hirviendo, agua que ebulle, agua llena de energía. O sea que quiere decir que nosotros estemos llenos de energía, llenos de esa fuerza para poder hacer buenas obras. O sea que Jesús murió, se dio a sí mismo voluntariamente para hacernos suyos, que seamos celosos de buenas obras. Y buenas obras, ¿qué es buenas obras? Buenas obras es todo lo que Dios nos llama a nosotros a hacer en su voluntad. Todo lo que Dios nos llama a nosotros a hacer en su voluntad. En el trabajo, en la vida personal, en la iglesia, en la casa, en el vecindario, donde quiera que estemos, que dan gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles son esas buenas obras? Pudiéramos enumerar muchísimas, pero vamos a enumerar unas pocas. Primero, que otros vean la luz del amor que hay en cada uno de nosotros. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea que si todavía aborrece a su hermano, está en oscuridad, no hay luz en él. Y dice el versículo 10 de Primera de Juan 2, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, que las demás personas vean esa luz de amor, el amor que Cristo ha dado a nosotros, por ese amor que nos rescató, pueda ser brillado, pueda ser iluminado a través de nuestras vidas. Amar a los hermanos, amar incluso a nuestros enemigos, dice la palabra, y que buscan hacernos daños. Eso será inclusive más admirable delante de los demás. Será una luz muchísimo más fuerte. Porque cuando personas que dicen ser cristianas se tratan con maldad, con chismes, con calumnias, se difaman, sus vidas manifiestan que aún hay tiniebla en esas personas. Número dos, que otros vean la santidad de Dios brillar en ti. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. O sea, que irradiamos una luz que muestra justicia, verdad, bondad. Y nosotros manifestamos que cuando somos de este distinto a los demás, estamos manifestando que estamos separados de Dios, que estamos separados para Dios, que somos puros, que somos para Él. Alguien que dice ser cristiano y practica el pecado públicamente destruye el testimonio de Cristo. Alguien que dice ser cristiano y exhibe su pecado públicamente daña el testimonio de Cristo. En vez de mostrar luz, está mostrando tinieblas. Sería mejor que se quedara callado y ni siquiera mostrara que es cristiano. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que, si no está dando evidencia por medio de sus obras y todo lo contrario está haciendo manifiesto su pecado, Dios lo reprueba de cualquier obra buena. Tercero, que otros vean cómo se manifiesta la luz a través de nosotros en las Escrituras, cuando hacemos manifiesta la palabra. Pablo le dice a los filipenses, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asimismo, entonces, resplandecemos como luminares en el mundo, dice Pablo, asidos de la palabra de vida, de la palabra de Dios. Como dice el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Que así sea para nosotros la palabra. Cuarto, que otros vean el evangelio de Cristo brillar a través de nosotros. El evangelio que ha obrado en cada uno de nosotros pueda ser manifiesto a los demás. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, otra vez, en la enseñanza de la palabra, de ese evangelio que hemos recibido, mostrando integridad y seriedad. De esa manera manifestamos esa luz. ¿Cómo? Primero, presentándose como ejemplo de buenas obras. Segundo, en la enseñanza de la palabra. ¿Cómo? No solamente verbalmente cuando se lee la escritura, no, sino también con nuestro testimonio. ¿Cómo? Mostrando integridad y seriedad. Versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga malo, nada malo que decir de vosotros. O sea que el testimonio es muy importante. Como cristianos, debemos entender que hemos sido salvos para brillar la luz de Cristo. Dar testimonio a nuestros familiares, a todas las personas que conocemos. Y a veces, yo sé que es un poco incómodo, perdón, e inoportuno enseñarle a nuestros familiares, pero más sin embargo debemos hacerlo para ser fieles a nuestro llamado como luces de Cristo. Debemos hacerlo. Que otros vean en nosotros la luz, no para que digan cosas lindas de nosotros, no para que digan, wow, qué bonito habla, qué bien se sabe la escritura, pero miren cómo enseña de bueno, qué poder de convicción tiene, para que lo aplaudan. No. Esto tiene una razón primordial. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito principal, que nosotros seamos luz delante de las demás personas que están en tinieblas, no para que nos aplaudan, sino para que Dios sea glorificado. Las buenas obras deben llamar a otros hacia Cristo, atraerlos a Cristo, no a nosotros. Dios debe ser glorificado, no nosotros, como dice el Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria por tu misericordia y verdad. No a nosotros, la gloria es solamente del Señor. No recibimos crédito por nuestras buenas obras, sino que nuestras buenas obras de fe irradian la salvación que hemos adquirido por medio de Cristo. Esas buenas obras manifiestan a ese Salvador nuestro. Esas buenas obras hacen visible a Cristo. O sea que por las buenas obras de los creyentes, los no creyentes se verán obligados a reconocer la realidad de Cristo. Y finalmente, el gran reformador Juan Calvino, en su comentario precisamente sobre estos versículos del 13 al 16, dijo: el Señor une dos comparaciones. Una ciudad situada en una montaña no puede ocultarse, ni una lámpara encendida se puede esconder. Esto significa que se debe vivir de una manera como si los ojos de todos estuvieran sobre sus discípulos. Se debe vivir como si los ojos de todos, los de afuera, estuvieran sobre nosotros. Y ciertamente, cuanto más notable es una persona, más daño causa con un mal ejemplo que si actúa inapropiadamente. O sea, que como los ojos están puestos encima de nosotros como sus discípulos, entre más alta sea nuestra posición que ocupemos, más duro será el impacto, más dañino delante de los demás. ¡Wow! Cristo, por lo tanto, continúa diciendo Calvino, informa a los discípulos que deben tener más cuidado y vivir una vida piadosa y santa, más que las demás personas, porque los ojos de todos están dirigidos a ellos. ¡Wow! ¡Qué manera más contundente de exhortación la que nos dice este reformador en este comentario que hace! Y eso es lo que la Biblia precisamente dice, que debemos ser nosotros como luz delante de los demás. Segunda de Corintios 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente. Siempre tenemos que procurar hacer las cosas honradamente. Y siempre decimos que lo hacemos para el Señor. Gloria a Dios. Pero dice el versículo, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino delante de los hombres. O sea que el testimonio nuestro es muy importante delante de los demás. O sea, que seamos sal de la tierra y que seamos luz del mundo. Que seamos testigos con esa luz que irradiamos de esa salvación que hemos recibido y que nos ha hecho santos, que nos ha hecho habitantes del reino de los cielos, y que mientras estemos aquí, ese privilegio que Jesús nos dejó a nosotros sea evidente cada día de nuestras vidas. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tu bondad, por tu gracia y tu misericordia. Por esa luz, Señor, que nos has traído a nuestras vidas, librándonos de esa oscuridad en la cual vivíamos anteriormente, y nos trajiste a ti, Señor, que eres la luz verdadera. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. Pero ahora que nos das ese privilegio, Señor, de ser esa luz del mundo, ser esa sal de la tierra, que puedan nuestras buenas obras ser evidentes delante de los demás, Señor. Que podamos hacer manifestación de nuestro amor, ese amor que hemos recibido de parte tuya. Que podamos manifestar nuestra luz, tu luz, por medio de las Escrituras. Que podamos manifestar esa luz por medio del Evangelio. Ese Evangelio que es vivo y práctico y que debemos hacer visible delante de los demás para que los demás puedan ser atraídos a esa luz verdadera que es Cristo. Ayúdanos, Señor, perdónanos, porque muchas veces no hemos tomado en serio esta responsabilidad que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, que seamos llenos de tu Espíritu para que podamos hacer de una manera correcta, viva y eficaz este mandato que tú das a cada uno de tus hijos. Nosotros, cada uno de tus hijos, somos luz del mundo y sal de esta tierra. Gracias, Señor. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Que la paz, Señor, que tú solamente das, Señor, sea en cada uno de nosotros. Damos honor y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.
Le damos gracias.